Bienvenidos, queridos polizones, un día más a un programa de Charlando en el Camarote. Estamos aquí con Guille, que hoy lleva gorrito, por si estáis en modo radio. Yo no, porque soy el Grinch y odio la Navidad. Bueno, odio a la gente en Navidad porque hay demasiada. Es como que se multiplican, Guille, como si fuesen amebas. O sea, en plan, reproducción asexual. Y de repente hay como 10 millones de personas en el mundo. Y pues entonces yo en Navidad me intento escabullir. No puedo porque tengo cosas sociales que cumplir, familiares, pero me gustaría evitarlas a la máxima expresión. Así que soy el Grinch. ¿Tú también?
Este año estoy menos navideño. He puesto el gorrito porque hay gente que le gusta, pero este año me pilla un
poquito.
Hoy
vienes de disguise.
Menos de humor. Hoy he hecho, venga, excepción. Este año estoy menos navideño. Ya veremos el que viene. Uh-huh. Pero bueno, es una buena época para ver Jungla de Cristal. Lo digo siempre, así que eso es lo único que me alegra de la Navidad. Poder ver Jungla de Cristal.
Marina, bienvenidos. Espero que estéis súper bien. Estamos justo empezando nuestro programita. Quedaos, que vamos a hablar.
Quedaos, porque vamos a hacer
cuéntanos.
Un día de los inocentes.
Inocentes.
Claro, porque he dicho, hace dos años, el año pasado hicimos uvas, el programa que hicimos de final de año, y este año vamos a hacer, y el año anterior, perdón, hicimos una pequeña broma con un proyecto. ¿Te acuerdas el proyecto Oscar?
¡Buah!
Con
aquel coló.
Cuerpo.
Bueno, espérate.
Con aquel cuerpo modular.
¿Qué coló? ¿No sabéis lo que coló en el chat? Es que esto ha pasado es real en este canal. Guille se montó un programa, proyecto
Oscar. Tengo el vídeo.
¿Pero el nuestro o el vídeo, el suyo?
El suyo. Claro, lo pongo en el chat.
Uy, ha sonado raro, parecía. Es que estabas detrás de un este.
Sí, es que he empezado y lo tenía con sonido, perdón. ¿Qué era esto? Es un proyecto, el proyecto Oscar, ¿no? Que era una noticia falsa. A ver si lo puedes poner.
Sí, ya está, ahí está puesto.
Ah, vale.
Es un estudio falso de un señor que decía que había creado una especie de Frankenstein.
Sí, robótico. Un cuerpo modular robótico que él decía que iba enganchando piezas. Entonces él tenía este pequeño motor que le enganchaba, que era como para generarle un efecto de bombeo. Ahí le veis como el corazón hace como.
Es de mentira
si
esto,
el tejido. Y entonces él lo iba enganchando, el cuerpo era modular, tenía una serie de estructuras internas, y veis como
agujeros para poner piernas.
Y claro, para crear tejido orgánico, y ves, incluso le iba poniéndote, incluso llega a ponerle eso de al lado que parecen extremidades, unas patitas.
Gracias,
o algo
Carl.
Así. Y se ve, veis, como si moviera. O sea, ¿vale? Entonces todo esto era un ARG, o sea, un juego de realidad alternativa. Y era toda una broma marketingiana que...
Era una broma, pero...
Esto, pues esto, bastante currado. Tenía su propia web y todo.
La gente se lo creyó, claro, tenía su propia web y Guille lo hizo como si fuese algo real. Y os juramos que la gente en el chat se lo creyó. Fue increíble.
Claro, o sea, la gente
increíble.
Picó mucho. Había unos pocos en el chat que sí
decían, no puede ser,
antes,
no me lo creo. Ese.
Pero muchos...
O sea, pero no estaban diciendo, tiene que ser mentira, pero hay gente que dice, yo esto dudo, a ver si va a ser que yo qué sé, que han hecho trampas o tal... Pero era todo una broma y picó. Y fue buenísimo. La verdad es que lo pasamos súper bien, Guille y yo, porque claro, lo sabíamos. Y vosotros no sabíais. Y fue como una hora y pico ahí, como locos. O sea, fue buenísimo.
¿Eso cómo puede ser? Y yo, bueno, pues porque es una cuestión de tejidos. Entonces son microcapilares y movidas para colar. Y todo el mundo se lo tragó muchísimo. Coló entero, ¿sabes? Había gente que decía, yo sé lo que es. Y yo decía, por favor, por favor. O sea, gente se portó muy bien en el chat.
Escucha, Guille. Escucha, ¿tú crees que nuestro cerebro ha dado para que esto sea una metabroma? ¿Y si el proyecto Oscar es verdad? Dijimos que era mentira y ahora estamos diciendo que era mentira, pero en realidad era verdad.
Era todo, puede ser, ¿eh?
Nunca lo sabréis.
Así, ¿no?
Eso
es
solo lo eso.
En una capa de una capa.
Exacto, exacto.
Todo giro de mentiras.
La metabroma.
Podría, ¿eh?
Buenísimo,
la
David.
La metabroma, me gusta. Podría funcionar. Pero, claro, era una broma muy buena. Entonces, claro, ya vi que ya estáis prevenidos. Entonces, ya no os puedo volver a engañar. Tengo que innovar. Entonces, este año, Laura lo ha titulado como enfermedades. Ahí dice el título, enfermedades del día de los inocentes. ¿Por qué?
Vamos a ver.
Primer aviso. Si alguien del chat sabe lo que es de nuestra audiencia, por favor, no lo escriba. ¿Vale?
No hagáis spoilers. Vamos
spoiler,
a intentar pasarlo bien. ¿Vale?
Entonces, yo hoy traigo un reto.
Chum, 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 chum.
Os traigo cuatro enfermedades. ¿Vale? 4 enfermedades. 2 de ellas son reales y 2 son falsas.
Yo no lo sé. Tengo que decir que esto me lo ha hecho Guilla a mis espaldas.
Claro, entonces, he preparado
tengo
unas
miedo.
Pocas. Tienen, hemos preparado alguna imagen así para enseñárosla, ¿vale? Son 4 enfermedades, ¿vale? Barra trastornos, barra sucesos. Y 2 son reales y 2 son falsos. Entonces, luego al final me tendréis que decir cuál creéis que es esto. Podemos poner ahí una votación.
Luego ponemos un poll, no os preocupéis. Al final, cuando hagamos las 4, al final de este trocito corto, ya votamos.
Sí, a Guille le pica el gorro.
Guille, quítatelo ya, así ya se ha visto. No te preocupes, hombre.
Me está picando, perdón. Pobrecito. Estoy por el gorro, pero bueno. Me estaba picando, sí, me estaba picando.
Por cierto, ¿sabéis que ha habido una petición oficial en este podcast de presupuesto para pelucas?
Hay presupuesto para pelucas, ¿eh? O sea, ahora mismo...
Si llegamos a 200 subs todos los meses, se guarda un poquito para peluca y a los 3 meses se compra peluca.
Eso,
no uséis Google.
No use Google.
Esto es pasarlo bien.
No lo busquéis, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con cada una de las enfermedades. Yo voy a contar un poco el suceso, ¿vale? En qué consiste la enfermedad. Y lo vamos a ver. ¿Ok? Si vosotros vais ahí diciendo, esta me cuadra, esta no, ¿vale? Van a ser cortitas. Y son un poco de todo, unas de distinto origen y distinto tipo. Así que ahí no es solo virus,
dos verdad,
no son todo bacterias.
Dos mentiras.
Exacto. Dos son verdad y 2 son mentiras, no sabemos en qué orden. ¿Vale?
Empecemos.
Vamos a empezar. Carpeta número 1, Laura. Vamos a hablar del virus Tangi. ¿Vale? Que
es que ahora me creo que es todo mentira.
está ahí.
Yo no he mirado nada, ¿eh? No he mirado nada. O sea, yo he abierto la imagen 1 y ya está.
Vale, ¿por qué se llama virus Tangi? Bueno, ya sabéis que existen muchos, los virus tienen esta denominación, tienen virus... Yo si veis que me río, no, porque me río con todos, o sea, que no es un símbolo de que esté mintiendo.
Suena a tongo, suena a tongo.
Bueno, nos han tanguiado, ¿no? No tangado, tanguiado. Bueno, pues el virus Tangi, vamos a hablar ahora ya, el nombre, aunque me parece así de mentirijilla, viene por una región real, que es la región de Tangipahoa, que tenéis el cartel, que está en la zona de Luisiana, ¿vale? Y en Estados Unidos, todos conocemos esa zona un poquito, si no sabéis mucho de geografía americana, porque no veis suficiente cine americano, porque todos hemos aprendido geografía americana a base de ver pelis suyas, pues está en la zona más sureña, ¿vale? Más zona de eso, ahí lo mismo lo pone en el cartel que eso os he puesto, Nueva Orleans y todo esto, ¿ok? Son zonas pantanosas, ¿vale? Con mucho regiones, con un clima más o menos húmedo, ¿ok? Mucho... ¿Cómo se dice? Pantanos, ¿vale? Los pantanos con caimanes y esto le sale mucho.
Luisiana está súper guay. O sea, sale como... Hay una serie muy guay que pasa ahí que es una de las de True Detective. Una de las temporadas que está muy guay. Cotesan, muchas gracias.
Es la primera, creo.
¿Primera o segunda?
Es que solo he visto la primera. La primera es increíble, tío. Buenísima.
Es una que sale...
De horror.
¿De qué va la primera? Sí.
La primera va de unos crímenes, de unos asesinatos raros, pero le pone unos que salen Matthew McConaughey y Woody Harrelson y me flipa porque tiene un rollo mencionado.
Pero hay pantanos.
Y hay pantanos.
Es esa, entonces.
Final creo que sí tiene, pues esa. Pues es una zona que conocéis, bueno, pues eso, porque tiene una alta humedad, ¿vale? Y cuando hay mucha humedad, pues uno de los principales habitantes de estas regiones, ¿no? Sobre todo cuando hace un poquito de calor, son los mosquitos, ¿vale? El virus Tangi es un virus que se encuentra en el agua y es un caso curioso, por decirlo así, de zoonosis, por mencionarlo, porque aunque se encuentren en las aguas de forma natural, como igual que contemos otros muchos microorganismos. Yo estoy mirando el chat, Laura, si me hay alguna cosa que esto,
no te preocupes,
me comentas preguntas que tengáis, podéis lanzar, ¿vale? O sea, también eso para indagar un poquito ¿vale? Pero recordad, respetando spoilers y sin googlear nada, juguemos limpio. Entonces, ¿cómo sabéis? Bueno, pues hay muchos microorganismos en el agua, entre ellos está este virus, y hay una especie de zoonosis porque los mosquitos, digamos que como ya sabéis que los mosquitos en su ciclo reproductivo ponen larvas en el agua, ¿no? Las hembras, pues digamos que se infectan, por decirlo así, de este virus, no es dañino para ellos porque su foco no es...
Es como el dengue.
Claro. Sería un poco eso. No, ya sabéis que los virus son específicos para cierto tipo de células en las que son destinos.
Pero a veces
entonces,
que tienen ciclos
portador,
con... O sea, tienen distintos vectores.
Claro, tienen vectores, pero no por ello enferma el animal vector muchas veces. Simplemente, por ejemplo, aquí en España hemos tenido el virus del Nilo. que es el mismo, te has portado un mosquito, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso ocurrió esto. En 1992, digamos que fue el caso más importante. Les puedes poner una imagen más, ya, si quieres. Entonces, bueno, el virus Dengue, ahí tenéis una imagen para que veáis un poco el virus y tal, de una fotografía de microscopía. Tampoco es muy buena porque ya te digo que esto es de un paper que encontré, bueno, un paper, una documentación del 92, o sea que la calidad tal. Sé que había algo del CDC que lo estuvo valorando, pero no he encontrado la documentación, así que... Pero fue un problema grave para las autoridades sanitarias. Uh-huh. ¿Por qué?
A ver.
Porque si os acordáis del Katrina... ¿Vale?
Sí, es
esto
verdad.
No tiene nada que ver con Katrina, pero sabéis que esa región la afectó mucho. Bueno, pues no solo pasó el Katrina, o sea, en Luisiana se inunda y en Nueva Orleans tienen épocas de tornado y de lluvias.
Es verdad,
periódicamente.
Mucho. Se le destruyen las casas. O sea, quiero decir, tú te compras una casa y quizá en 5 años no la tienes.
No la tiene. Por eso la hacen de madera y dices, sí, total, la vamos a tener
sí,
que hacer
sí,
de nuevo.
Sí, sí, sí.
Que digo yo, gente, hormigón. Estados Unidos.
Pero es que se las construyen ellos. Entonces, claro, o sea, si la hacen con un martillo y un tenedor, la casa. O sea,
yo cuando veo, hay tornados y yo me hacía una casa de hormigón. Rollo, incluso me la haría rollo cúpula como las de Dragon Ball, ¿sabes? Y digo, cuando viene un tornado, la aerodinámica diría que te den, no me puedes destruir la casa, tornado. Yo estaría a salvo en mi casa y la gente perdiendo sus hogares. Yo haría eso, no entiendo. Estados Unidos, modernícese en construcción.
Es un sistema fallido. Estados Unidos van como, o sea, de sueño americano, pero en realidad es pesadilla americana, realmente.
Como... ¿Sabes? Me acuerdo de la peli de Temblores, que están todos con... Temblores es una peli en la que hay unos gusanos subterráneos, mutantes, alienígenas o algo así, que son gente, ¿vale? Gigantescos. Y todas las casas son de madera y uno de los personajes tiene literalmente un puñetero búnker de hormigón. Dice, tengo como 40 centímetros de hormigón.
Es que están como muy obsesionados con un montón de cosas, también los problemas apocalípticos. Pero es que a lo mejor es lo que dice David. Es que yo creo que los de Estados Unidos construyes la casa mal a posta para poder hacer el programa de los gemelos.
Claro.
Reformas.
Dicen, viene temporada de huracán y los veo,
o sea,
así.
Esto es, esto es visión de
mentalidad
empresa.
Tiburón.
Claro, mentalidad tiburón. Yo construyo las casas de mierda y así la economía pues va para adelante, porque si se te destruye la casa te tienes que comprar otra. ¿Cómo la pagas?
Ah,
tu problema.
Tu problema, pero mira, de madera. Te venden unas chapas aquí, un corte de chapa buenísimo. Es como... Pero vamos, para que veáis, tengo ahí una foto para que veáis cómo son las inundaciones. O sea, cuando hablamos de inundaciones graves, uh-huh. O sea, de rollo de ¿dónde está mi casa? Pues aquello que flota al fondo es tu casa, ¿sabes? O sea, ocurre un problema muy grave, entonces en este año hubo de nuevo inundaciones, pero claro, ¿qué se juntó? Es como se juntó el hambre con la gana de comer. Fue una época que habían tenido un verano caluroso, les había habido un gran brote de mosquitos y se había juntado con una alta proliferación. Además, debía ser que había un pico de este microorganismo en el agua. Motivos no lo sabemos, quizá por la propia proliferación de mosquitos. ¿Qué pasa? Que hubo una inundación que pasa en la siguiente foto, Laura.
Ah, voy, perdón.
Para que la vean ahí, una inundación de este tipo. Vale. Uh-huh. O sea, esta no es justo de esa época, pero para que veáis que esto es lo que pasa habitualmente.
O sea, no una inundación del paseo marítimo. Es una inundación... No.
De ir en lancha por la calle.
Exacto. De hacerte la del Minecraft y palita en mano tirar hacia a comprar el pan.
A remar. O remas o date por... No pueden ni ir a comprar el pan.
Y entonces, encima, ¿qué es lo que dicen aquí? Que es que aquí hay muchos alligator. Hay muchos, claro, caimanes.
Te arriesgas. En plan, bueno, pero voy andando. Ojito, ¿eh? Mm-hmm. Sale el lagarto Juancho y te apaña los papeles, ¿no? Entonces, es mejor ir en lancha. Y entonces hubo eso. Se desbordaron los ríos y tal. Y hubo este problema, claro. Se junta con mucho mosquito. Entonces, tuvieron un pico de personas infectadas bastante grande. ¿Ok? ¿Qué pasa con el virus Dengue? ¿Qué síntoma? Bueno, pues tiene una incubación de unos 3 a 7 días.
El Dengue se te engancha.
El Dengue. Entonces, bueno, dura eso, en 3 o 7 días y tiene unos síntomas que es curioso porque es unos síntomas que en los casos más graves puede afectar a nivel neurológico. O sea,
ostras.
A nivel... Uh-huh. Empieza siendo, pues... Parece una gripe, entonces tampoco lo tenían muy claro porque como había habido inundaciones y tal, pues creían que era pues gente que por esto se había enfermado por una, no una gripe, pero sí que había por enfriamiento y demás, entonces había síntomas como de náusea, malestar, dolor de cabeza, fiebre, todo este sintomatología un poco más normal, ¿no? De casi de cualquier enfermedad. Pero ¿qué pasó? Que empezaron a ver que cierta parte de la población estaba teniendo como pequeños problemas neurológicos, tipo, no a lo bestia, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenían pues algún pequeño mareo, tenían situaciones, cambios de ánimo, de estado de ánimo. Entonces les costó mucho pillarlo, porque claro, también creían que era un poco por la situación de crisis, la ansiedad de perder tu hogar, de estar desplazado. Entonces todo eso pasó desapercibido la enfermedad. ¿Y qué pasó? Pues que cuando se dieron cuenta, empezaron a hacer analítica, vieron que estas personas están infectadas. Como sabéis que es un virus, no les pudieron dar un antibiótico.
Ajá.
No funcionan con los virus.
Claro.
Pero bueno, con tratamientos con interferón y demás, pues la cosa bajó y a día de hoy se controla. Pero para que veáis, esto es lo que me hizo gracia leyendo, porque aún hay más, amigos. Porque
¡sorpresa!
Esta sería como un pico como lo que hemos tenido aquí en España, ¿no? Enfermedad del Nilo. Hay gente que se enferma, tal, y bueno, pues ya sabiendo un poco la sintomatología y sabiendo las zonas más afectadas, porque esto fue muy endémico, por eso el nombre propio, vamos, que tal, pues se controla. ¿Qué es lo que ocurrió? Que bueno, pues como en aquella época estaba un poco con los proyectos contra la malaria y los mosquitos, se intentó hacer algo parecido.
Vale.
No sé si sabéis lo de... Tú, Laura, lo sabes, lo de los mosquitos contra la malaria, hacer que las hembras sean infértiles con una modificación genética de los machos y los liberamos al medio, ¿no?
Al revés. Lo que se hace, es el macho infértil a través de modificación genética de las hembras. Es decir, hay varias maneras de hacerlo, ¿vale? Con modificación genética, es decir, hembras que son modificadas genéticamente y que cuando se reproducen los siguientes machos no son fértiles, de manera que compiten con los machos fértiles y entonces hay menos mosquitos. Y esto dura pues una generación porque luego siguen para adelante. Y hay otra manera de hacerlo que es criar un montón de mosquitos machos, darles radiación con ultravioleta, no sé con qué rayos, unos rayos que hacen mutaciones.
Cósmicos.
Rayos cósmicos.
Yo he visto una ultravioleta.
Vale, y lo que hacen es dejarlos infértiles. Vale, así que cuidadín con tomar el sol patas al aire, que... Pues, es broma, no puede pasar en humanos. Es broma, no, pero efectivamente y lo sueltan. Entonces, de nuevo, compiten, ¿vale? Entonces es competencia por macho infértil y se puede hacer mediante modificación genética o mediante pues criar un montón de mosquitos. Y bueno, pues funciona durante un tiempo, pero hay que hacerlo todas las temporadas, porque pues enseguida los mosquitos se reproducen muy rápido y se recuperan.
Pues lo intentan hacer lo de los mosquitos, lo de los machos, ¿vale? Me fueron infértiles. ¿Qué pasó? Que, claro, era año 92-93. Entonces, no había tecnología de CRISPR-Cas ni tecnología de ingeniería genética como ahora. Entonces, lo hicieron un poco, pues, con un método más tradicional. Ponían que los hicieron infértiles. No sé si fue con algún químico, porque no he encontrado lo de
químico
radiación.
Es con radiación. O sea, ya te digo yo que esto es como es una cosa tradicional, no tradicional, pero igual que pues, se plantan semillas así, pues, se tratan las plagas de esta manera. En general, es una cosa conocida.
Entiendo que lo hicieron con radiación, porque no es lo del...
Es más fácil.
No pone el método de tal, entonces...
Tú crías mosquitos. Lo metes en una caja y se enchufas un láser.
Una luz azul y ya está. Un bronce y a correr. La cosa es que lo que hemos dicho, no había ingeniería genética. Entonces, ¿qué pasa con esta técnica? Que es un poco inespecífica, ¿no? Porque tú estás bombardeándole radiación a todo su ADN, esperando que se queden infértiles. ¿Qué pasó? Que no llegaron a conseguir la infertilidad de todos. Y lo que ocurrió es que la siguiente generación no saben qué clase de mutación le debió pasar, que había más hembras y más agresivas. Y el 93 fue un año terrible para los mosquitos.
¡No!
O sea, fue de picaduras a casco por everywhere. O sea, claro, no era tan grave porque el virus Tangi este lo tenían controlado.
Vale.
Porque se habían como un poco, en cuanto empezaban a surgir esto, y sobre todo fuera de temporada de lluvias o de invierno y tal, sabían de qué podía ser. Pero la agresividad de los mosquitos era terrible. O sea, que lo dejaron, se dejó de hacer porque fue un total fracaso. En plan, fue una mutación.
En plan, spoiler sale mal.
Spoiler sale mal.
Fíjate, Guille, que me parece a mí raro que esto de hacer las cosas con disparos de cosas que producen mutaciones sin hacerlo donde tú quieres, fíjate que puede salir mal. Claro, ¿quién lo diría, no? ¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría?
O sea,
es que es bastante común que pase esto, porque claro, son mutaciones, tú tienes ahora CRISPR-Cas y dices, claro, yo busco...
Tú sabes dónde lo haces.
AGT y ya está, corto ahí, perfecto, corte limpio, con las enzimas de restricción, tal. Pero entonces era un poco más al tuntún. Y claro, se dijo como, esto lo hemos visto hacer un poco no de la misma manera, pero con lo de la malaria se quería hacer igual, porque, ¿no? Y con el dengue y todas estas cosas, pues se estaba empezando a mencionar y había algo de material científico y dijeron, ¿y si probamos nosotros? Total, es endémico, es de aquí, ¿no? No es a gran escala, con lo cual podemos, si luego funciona, pues a lo mejor se puede explotar, exportar a otras zonas como Florida y tal. Y pues dijeron, pues creo que no vamos a seguir con el proyecto,
claro, es lo
porque
que tiene,
ha salido tremendamente mal.
Cuando las mutaciones son aleatorias, pues tienes la probabilidad de que te salga el tiro por la culata.
O sea, sale
la mayoría de las veces no tiene por qué pasar, porque básicamente tú los haces infértiles, pero si los haces... no los haces infértiles y les das unas mutaciones que puede que algunas sean positivas para ellos, claro, para más supervivencia, pues eso, hembras más agresivas. O a lo mejor lo que pasó es que simplemente al haber menos, las hembras eran más agresivas porque tenían que reproducirse sí o sí.
O su tasa metabólica era más alta. O sea, los se volvieran, los mosquitos no cambiaron.
Uh-huh.
O sea, pues he puesto ahí un mosquito, pero creo que no es ese. Vale, he puesto un mosquito, pero quiere decir, el mosquito como tal no sufrió modificaciones.
Este
no
es un mosquito bastante joputa, sí.
Este es otro.
Mosquito average, os imagináis.
Claro, pero quiere decir, no cambió de lo que conocemos por ese mosquito. Es decir, no eran ni más grandes ni nada. Lo que no saben es cómo, y en verdad los mosquitos no tienen un comportamiento inteligente, por decirlo así. La cosa es que no saben qué incentivó este cambio de actitud. No saben si fue algún cambio metabólico, lo que tú dices, una tasa de reproducción más alta. Como lo dejaron de hacer, dijeron, ya no vamos a intentar averiguar qué pasó, porque habría que volver a repetir el experimento, entonces, y habría que ver si pican más a gente. Entonces, como dijeron, como que no funciona, los americanos son muy de, si funciona, invertimos millones, si no funciona, nos olvidamos. Pues esto es de la parte de, si no funciona, lo desechamos. Así que se quedó ahí, y el virus Tanguy, pues, en verdad han bajado los números, y ya, pues ahora mismo es algo...
anecdótico,
ya,
¿no?
Anecdótico, exacto. Uh-huh. O sea, que por eso no tampoco estamos viendo en las noticias boom de esto.
Uh-huh.
¿Vale? Eso sería la primera, el virus Tanguy.
No hemos dicho que se advirtió a la gente que hirvieran el agua para evitar que los mosquitos se estuviese infectado, yo qué sé, ¿sabes?
Claro, porque como hubo un... Esto es verdad, que se me ha olvidado contarlo. Como hubo esas inundaciones, claro, el agua se contaminó en muchas partes. Entonces, había gente que... debido a los cortes de suministro y tal, intentaba beber agua y las autoridades, o sea, si ya es normal,
claro,
que dicen,
hay
que potabilizar,
claro,
y tal, recomendaban no solo potabilizar, sino también hervir a altas temperaturas para matar el virus, porque podía uh-huh. haber, esto lo enviaron, porque ya sabéis que en Estados Unidos tienen como cortes de televisión de emergencia, de viene una bomba nuclear y ponen sistema de emergencia y tal, era un anuncio que ellos... No era de ese tipo, pero vamos, empezaron a hacer esta publicación en los canales de televisión, emitiendo de que, por favor, en toda la región, pues que hirvían el agua para matar al microorganismo, al margen de los posibles mosquitos. O sea, claro, uh-huh. es que el pico fue tanto a nivel por el agua como por los mosquitos. Así que en esa época el pico fue terrible.
Fíjate chorpecha, hervir el agua mata bichos. Vivos o no vivos, o sea, hace que las proteínas se desintegren, se desnaturalicen y ya no puedan funcionar de manera correcta. Y esto además lo saco porque ayer fue el cumpleaños de Pasteur, de Louis Pasteur, que sabes que él fue el padre de la microbiología y que gracias a él existe pues todo lo que es tener mucho más cuidado a la hora de operar, las autoclaves que utilizamos en el laboratorio para que esté todo desinfectado, así que a él le debemos muchísimo de todo lo que son infecciones bacterianas, víricas y de todo. Así que, y claro, la leche pasteurización, ahí viene el nombre de Louis Pasteur.
Es servir a más alta temperatura, o en el caso de autoclave es vapor muy caliente. Uh-huh. En el fondo es lo que haces es sobrecalentar la molécula de de agua dentro de esto para que se, y la temperatura del entorno para que se naturalice. Así que bueno, obviamente decían hervir, no autoclavar si vas a consumir agua, pero
sí, autoclava tu agua.
Autoclava tu agua, ¿no?
Que por cierto,
¿no tienes autoclave en casa?
¿Qué? Hay mucha gente que no conoce lo que es el autoclave, y cuando utilizamos el verbo autoclavar, que es lo que decimos los científicos en español, en inglés es to autoclave. O sea, en inglés es fácil verbizar cosas, es relativamente fácil, pero en español es raro. Y yo cuando vine a España me sonaba extraño autoclavar. Porque claro, es como clavar,
un clavo, una pistola de clavos automático, ¿no? Pues ocurría esto y hasta aquí tenemos el primer sospechoso.
Vale, tangui, entonces, ¿vale? Resumen, virus tangui, Luisiana...
En el agua, mosquitos, Luisiana, causaba algunos pequeños trastornos neurológicos y sintomatología como de gripe, uh-huh. Fue endémico y se recomendó con las inundaciones. Hubo un pico en el año 92 y se intentó solucionar esterilizando machos, y eso hizo que las hembras de la siguiente generación
se más agresivas,
se encabronaran mucho más, ¿sabes?
Es plan,
era como...
¿Me has matado a mi novio? O,
claro, estos son unos sosos, ahora vamos nosotras a tomar el control. Y se pusieron en plan...
Si modo es que lo tengo que hacer yo todo.
Entonces, claro, y se de...
Carga
se
mental, carga mental para las mosquitas.
Pero no era una enfermedad letal ni nada por el estilo, ¿vale? No,
vale.
Nada raro.
Primera enfermedad, ¿vale? Los que estáis llegando ahora, que sepáis que tenemos 4 enfermedades en el día de hoy, 2 reales, 2 fake. Y al final de las 4 vamos a intentar averiguar. Yo no sé nada. Yo vengo como vosotros a jugar. Yo he venido aquí a jugar.
Enfermedad número 2. Bueno, sí, vamos a decir que es enfermedad. Vale, vamos a hablar de metalosis por infección de Cutibacterium acnes. ¿Vale? ¿Qué es la metalosis? La metalosis, bueno, vosotros conocéis poner... piezas ortopédicas, ¿no?
Sí.
Prótesis, mejor
sí.
dicho.
La columna, en la
los
cadera,
huesos,
cuando
sobre
te rompes...
todo en la cadera, sí. Es la zona que más, ¿no? Porque donde más, generalmente los huesos largos se ponen placas y tal, pero en las articulaciones es más necesaria una prótesis mucho más especializada, porque son zonas móviles, en la rodilla, por ejemplo, igual. Uh-huh. O sea, son zonas muy móviles que necesitan una pieza con capacidad tal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa zona no está sujetando un hueso plano, estás colocando una estructura
una metálica.
Claro, en zonas además que hay líquido sinovial y demás.
Es una zona compleja, claro. No es una operación así sencilla.
Tranquilos, por cierto, no va a haber nada asqueroso ni nada. Ya he visto yo a lo largo de los 4 enfermedades fotos asquerosas, ¿vale? De muchas partes. Así que no va a haber nada pues, a la hora de comer. Tranquilos.
Mira, dice Bastián no que da fe de que este tipo de prótesis son reales, efectivamente.
O sea, esta prótesis es real.
Si
bueno,
las
no
cosas son
mentiras,
escúchame. Yo conozco a Guille y si las cosas son mentiras... Están muy entrelazadas. O sea, quiero decir, no te va a decir, te traigo la enfermedad zombie y son humanos que están arrancándose partes de su cuerpo. No, no va a pasar esto. No, va a estar todo entrelazado con migajas de verdad. Eso es lo que hace una verdad, una mentira creíble.
El 50-50.
Exacto.
El 50-50, ¿vale?
Metalosis por tangui.
Metalosis por tangui, ¿no? Porque la metalosis es de origen bacteriano. Entonces, no puede ser, claro. Entonces, aparte que yo creo que soy gente bastante lista. O sea, que intento también mezclarlo bien para colaros en la medicina sin que os deis cuenta, ¿sabes? Entonces, bueno, tenemos eso, una prótesis. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues con las prótesis hay muchos problemas. A veces hay problemas de rechazo, ¿ok? Pero hay una cosa... que puedes poner la siguiente imagen. No sé si lo va a ver, porque aquí esto es un poco clase de radiología 101.
101,
¿vale? Pero ahí veis
Radiology una, 101.
Ahí tenéis una doble prótesis. Alguien tuvo muy mala suerte.
Ostras,
¿vale?
Doble,
y
sí.
Y si os fijáis, veáis, no sé si puedo aumentarlo un poquito, por fin.
Sí.
Veis que en el lado izquierdo hay como una flecha, ¿vale? Eso es una flecha porque hay inflamación y se está liberando, veis que hay como una parte más gris, como más ancha en la parte izquierda. Lo que está en modo radio es una radiografía de pelvis.
De una cadera, sí, una pelvis.
Con doble prótesis en ambas piernas, ¿vale? Lo que une lo que es el fémur con la cadera, uh-huh. ¿Vale? Para esa rotación. Y en la parte izquierda hay unas flechas que están indicando, que sería lo que está indicando una metalosis, ¿vale? ¿Qué es? ¿Esto qué ocurre? Bueno, pues que los componentes metálicos no es que haya un rechazo, que es lo que es el problema más habitual, sino que se liberan componentes metálicos de la propia pieza, ¿vale? Y esto lo que hace es una reacción como hipersensible del sistema inmune.
Vale.
¿Ok? Entonces, generalmente es un problema bastante grave, ¿vale? Y lo que ocurre, pues, es que puede producir una infección, causa dolores, inflamación, porque, claro, todo eso se está corrompiendo, ¿vale? Se pone el tejido negro ahí como si... Y, vamos, si no me creéis, he sacado, hay una foto ahí, la siguiente, que es del líquido articular, el color que se pone. Para que veáis. O sea, eso está... Para que no veáis, porque si lo veis, es como si la carne se pusiera negra, de aceite negro de este de motor, pues de ese tipo. Entonces, esto es lo que, si extraes el líquido de la articulación, sale de ese color. De un color, para los que hacemos radio, un color marrón.
Color marrón, color sangre oscuro, sí, aceite usado.
¿Vale? Un aceite muy usado. ¿Vale? Entonces, hay un caso excepcional, que es que esto, si ya es un problema, porque claro, son iones metálicos que se van descomponiendo y dan esa sensación como de óxido, ¿okay? Entonces, ¿cuál es el mayor problema? Bueno, pues el problema es que se puede empeorar un poquito más.
Vale. ¿Okay? O sea, que ya no es que solo tengas metales y se te inflame,
sino que además hay una infección.
Bacteriana.
Bacteriana. ¿De qué bacteria? Bueno, pues he dicho Cutibacterium acnes, ¿vale? No sé si, ¿de qué puede ser? Cutis acnes. Exacto. Este era anteriormente conocido como Propinibacterium acnes. Y bueno, el nombre más se ha puesto porque es muy asociado, ¿no?, al cutis. Es el que, ya sabéis que el acné tiene muchas causas y uno de ellos es una infección bacteriana, ¿vale? Es un bacilo. Ostras. Que ahí lo tenéis, que se ve chiquitito, pero bueno, es un bacilo, me creéis, ¿vale? Y bueno, pues lo que hace es que tiene aerotolerancia, pues puede estar en la piel. Y lo que causa es el acné, ¿okay? Entonces, hay un caso en el que, ocurrió una metalosis que se combinó con una infección dentro de la propia articulación por esta bacteria. Dios. Y la cosa es que el paciente tuvo 2 años de tratamiento con, porque además un problema que tiene el Cutibacterium es que no, es muy inmune a antibióticos.
¡Ostras!
Porque como se dan muchas cremas faciales, de esta vez, para quitarte el acné y tal,
sí.
Muchas tienen antibióticos, ¿vale? Antibióticos sencillitos como para matar, que son malísimos porque te están matando no solo al bicho, sino toda la flora de la cara, con lo cual es casi peor, ¿vale? Y el bicho, ¿qué pasa? Que el bicho es resistente a muchísimos antibióticos. Entonces, este paciente tuvo la metalosis y le estuvieron dando, era una mujer de 64 años, ¿vale? Y le estuvieron dando varios tratamientos, porque claro, aparte se acumulan restos de, o sea, pus.
Sí.
Pus, ¿vale?
Grano.
También porque se acumulan glóbulos blancos junto al tejido del óxido, los metales liberados y la propia infección de tejido, se pone eso. Es un desastre. No puedes operar porque claro, no puedes cortar tejido.
Claro.
Y si cambia la prótesis, no puedes dejar a una persona sin nada ahí. O sea, tú cuando haces una sustitución. Entonces, tuvieron que estar dándole intravenoso y tratamiento muy largo de antibióticos para conseguir acabar con ello, porque, claro, la resistencia es un problema. Siempre estamos hablando aquí de que el día que llegue la resistencia a la super resistente, estamos faque.
Estamos en ello, está llegando y los científicos nos estamos haciendo a veces caquita de pensarlo, porque el problema es que no parece que el tema de descubrimiento de antibióticos vaya a mejorar de aquí a poco tiempo.
Pues ya veis que, fijaos que una cosa que un trasplante dices tú, pues sí, porque esta bacteria se asocia también, ahí lo podéis ver, se asocia a que te puede dar sarcoidosis, cáncer de próstata, afectarte a la piel y a las prótesis.
Bueno, lo tiene todo, ¿no? Va en medio, o sea, currículum.
Es una superbacteria multiresistente a prueba de todo, prácticamente, o menos a prueba de todo, porque la dieron, creo que tengo aquí, ceftriaxona y teavenosa, que fue lo consiguió exterminar, porque bueno, aunque hay resistencia a antibióticos, la gama de antibióticos que tenemos es enorme.
Ya.
Hay muchos subtipos y tal, pero estuvo consumiendo durante más de un año antibióticos hasta que consiguieron acabar con esa metalosis y bueno, se recuperó, se reduce esto, ya no tiene ese tejido ennegrecido ni el líquido sinovial era de color, de un normal. Color normal, ¿vale? No era ese negro petróleo marrón.
¡Mamma mía! ¡Mamma mía!
Esto sería la siguiente enfermedad, ¿no? Dios, no quiero nunca tener una prótesis porque os juro que las fotos son traumáticas.
Mira, ¿vale? Yo voy a meter aquí, como siempre, mi poquito de ayuda. Si no queréis prótesis, hay cosas que te pasan y te pasan, ¿vale? O sea, tienes un accidente, o te ha tocado, mira, chico. Pero todo lo que sea llevar una vida activa y hacer ejercicio de fuerza previene que tus articulaciones sufran y se dañen con la edad. Es decir, poco a poco va habiendo desgaste y el ejercicio de fuerza pues evita que ese desgaste ocurra tan rápido y además fortalece tanto tus huesos, tus músculos como tus articulaciones. Así que es importante y, oye, te ahorras una metalosis de C-acnes.
Claro, a lavar la cara, importante.
Lavaos la cara.
Lavaos la cara, gente, lávense. Porque
no, pero el acné a veces hay otras razones también para el acné que pueden ser hormonales también.
Es muchas cosas. Una de las principales, pues eso sale en adolescente y luego hay gente que de mayor no tiene esto. O sea, cuando ya tienes de mayor, cuando ya has pasado los 27 años, más o menos, 27, 30, ya estás en esa margen. Y si estás teniendo problemas de acné graves, ve al dermatólogo, porque entonces tu causa es raro que sea hormonal. Puede serlo, ¿eh? Pero es raro, por eso los adolescentes tienen esos picos hormonales y a todos nos salían granos adolescentes, según nos hacemos mayores ya solo nos salen arrugas. Entonces, Exacto. Eso suele pasar.
Pero y lo del
chocolate
es mentira,
con el chocolate no te salen más granos. Así que si hay alguien en la audiencia que tenga granos y chocolate,
come chocolate,
no,
si quieres.
No tiene nada que ver, ¿vale? O sea, hay muchas causas, a menos que tengan, yo que sé, algún tipo de alergia o algo así, pero no esto, ¿vale? Así que... Para que veáis que algo tan tonto como el acné puede ser no letal, bueno, sí puede ser letal, pues claro, estos metales liberados pueden causar una intoxicación por metales pesados, porque claro, se van liberando. Entonces estos iones metálicos pueden pasar al tejido, pueden pasar a la sangre y ya hemos visto que muchas veces pues, intoxicación por metales pesados pueden ser muy grave. Uh-huh. No es como el mercurio, pero tampoco es bueno tener otras cosas ahí rondándote en tu sangre de tal. Así que enfermedad chunga chunga y fea fea. ¿Vale?
Ok.
Pasamos al siguiente. El siguiente es un síndrome genético.
Raro.
El síndrome, el desorden, que es un desorden genético muy raro, ahí esta imagen, ¿no? Que medio montado con Canva y...
Cri du chat.
No, está ahí muy bonita. Se llama el síndrome del maullido de gato.
Esto es verdad.
El síndrome del maullido de gato se llama así, es genético, porque así he hecho también un picadito, no todo sea infecciones o por cirugía, sino que... Porque la cirugía, obviamente, si no te pones una prótesis, pues no te va a pasar. Y luego, si no vives en Luisiana, pues no te puede pasar. Esto es genético, esto es una aleatoriedad total. Y bueno, pues es... Te pongo el link... Te lo pongo para que pongas...
Vale, pasa.
¿Dónde te lo pongo?
En el chat
te
mismo.
Te lo pongo en el chat de...
O en aquí o en el WhatsApp. Pero...
En el WhatsApp, vale. Te lo pongo en el WhatsApp mejor. Vale, para que pongas solo el audio.
Ah, solo el audio. Vale.
Solo el audio, ¿vale? ¿Vale? Entonces, cuando vayas a ponerme avisas...
Espera. Pausa. ¿Cómo se pone el volumen de aquí?
A ver si lo podéis ver. Es un short... Lo he puesto. Veo la audiencia. Veo
ya
lo
está
contando.
Poniéndose.
Vale. Pues no sé si lo oís. ¿Vale?
¡Hala!
Suena como un gatillo. Pero entonces, ahí le veis, ¿no? Este señor dijo, esto va a ser de un cromosoma que le falta un cacho. El tío estaba ahí con sus cromitos, ahí ordenándolo, porque si eres biólogo y no has ordenado papelitos de cromosoma, no has tenido infancia. O sea,
yo no lo he hecho nunca.
No has tenido formación. A ti no te cayó en la... Bueno, es que no lo ponían en todas las asignaturas.
Es
solo
que...
lo ponían en una.
¿En cuál?
En una opcional. Creo que era genérica humana.
Ah.
Creo.
Amigo mío.
Entonces,
claro.
Yo sí lo he hecho, yo sí lo he hecho. No daba
yo
mi
no.
pegamento. Me decía, me recordó estar en clase de guardería. En plan,
no he tenido infancia. Bueno, es que yo en realidad no soy bióloga, soy bioquímica.
Amigo, la opcional.
Entonces.
Las de libre configuración. Esa es la clave. Pues sí, este señor, mira, ahí tengo una imagen de un cariotipo, perdón. Me decía un cromograma, porque un cromograma, un cariotipo.
Cromograma es de colores, ¿no?
¿No? Claro, no tiene nada que ver, pero como tengo el cromosoma en mente, bueno. Entonces, bueno, pues lo que aquí veis es un cariotipo con todos los cromosomas y ahí veis el 5 le falta un cacho, ¿vale? Falta una pata, la borra, ¿vale? Ahí tengo lo que sería, bueno, la imagen siguiente es más de lo mismo, es los dos cromosomas, como sería, pues a este le falta un cacho. Y en ese cacho, ¿qué
cromosoma
hay? Pues, me informa. En el 5.
Que os podéis imaginar que es relativamente grande. Mirad el 22, qué chiquito es.
Claro.
Y el 5, pues no es el más grande porque está el quinto, pero es bastante grandecillo. Entonces, claro, falta un trocito,
¿eh? En la imagen abajo veis el XX y el XY, según la pareja que tengas, ahí están los dos en el
catete. Claro, el que los que
entonces
te toquen.
Te falta un cacho entero. Este cacho entero pues hace que los niños pues tengan problemas, o sea, no voy a poner fotos de bebé ni nada porque es donde más se aprecia, ¿no? Pero salen con cierta
problemas cognitivos.
Dicho, o... problemas cognitivos, eso no me venía la palabra cognitivo, estamos hoy finos. Problemas cognitivos, tienen problemas, a veces incluso se les fusionan dedos, ¿vale? Ah. Tienen algún dedo palmeado, la cara tienen algún tipo de malformación, tienen la cabeza más redonda, ¿vale? Y dices, pero las cabezas son redondas. Ya, pero las cabezas son ovaladas, no tan anchas. Uh-huh. Entonces, tienen la cabeza más redondeada, los ojos saltones. Y bueno, pues todo esto pues es debido a que todos estos genes suprimidos pues están ahí, no están y claro, afectan al crecimiento celular. Uh-huh. ¿Okay? También la parte del labio de superior del paladar la tienen así como de una forma diferente. Todo eso les hace que desarrollen este síndrome, ¿vale? Es un síndrome que no afecta, como otros que tienen, no es como las trisomías, ¿no? Que te sobra un cromosoma y nada, sino en este caso es que te falta un cacho de
falta
uno en
un
concreto.
Trozo.
Exacto. Pero no quita viabilidad a los fetos, que es lo curioso. Uh-huh. O sea, esto sería ahí esto. Y lo descubrió este señor, que era un médico francés, y bueno, pues la llamó como el maullido de gato, el síndrome de Jeune, pero se ha quedado muy viral.
Es fácil de decir, más que este señor francés, que tendrá un nombre que pues sus padres. La verdad.
Jerome. A ver, me gusta el nombre, se llama Jerome. Es como un nombre
pero Jerome,
del Bronx.
¿Cómo?
Jerome Lejeune.
Es que quiero decir, fuera de Francia, esto no lo puedes pronunciar.
Claro, entonces lo que les ocurre es que le pusieron el maullido de gato, que es como lo que es más popular, el cri du chat, ¿no? Por eso, en francés. Y es eso, que se oye como si maullara.
Y oye, ¿esto se puede ahora diagnosticar antes del nacimiento?
Se puede diagnosticar, sí, claro. Si haces un cariotipado, puedes ver que falta. El trozo. Entonces, se puede identificar, igual que se pueden identificar trisomías y demás, pero de nuevo, ocurre es muy poca la tasa entre embarazos, creo que es uno cada, no sé si a cada 15.000, creo que leí, embarazos, o sea que la tasa es muy baja y bueno, y ahora cada vez se da menos. Uh-huh. Que, pero bueno, ya había escuchado cómo se oye y puede dar lugar a
la alarma, sí.
Claro. Aún así, yo oigo un bebé llorar así y digo, pues llora un poco raro, pero tampoco me comería mucho la cabeza.
Ya. Es que como tampoco sé, hay gente que no hemos visto muchos bebés.
O gatos bebés.
O gatos bebés. No claro, unimos,
es que
¿no?
Es que los gatos cuando lloran hacen así como dan como pequeño chillido. Entonces, supongo que será por eso, pero de nuevo, yo he tenido muchos gatos en mi pueblo de chicos y no... Dije, pues vale, en plan, yo te creo, ¿sabes? Que nadie te diga que no.
Vale, pero entonces, eso. Repasamos las enfermedades que llevamos hasta ahora. El virus del tangui. En Luisiana con los mosquitos.
Metalosis
con
cutibacteria.
Y tercero, el síndrome del aullido de gato. O maullido.
Vale.
Maullido.
Vale.
No aullido,
sí,
eso es de lobo.
Ya, en verdad es llanto de gato, pero es cri du chat, pero sería, bueno, maullido de gato, ¿no? Vale, la última es la infección. Aquí, pues ya hemos hablado de bacterias, hemos hablado de virus, hemos hablado de enfermedades genéticas. Se busca otra cosa, así que me he buscado una enfermedad causada por un hongo alucinógeno. Estuvo un montón. Además, este año que ha habido las tofas, me viene muy bien.
El último taburete.
Las tofas, está muy bien.
Claro. Entonces, claro. Ya sabéis, si queréis un apocalipsis zombie, tenéis que ir comiendo todos los hongos que veáis.
No lo hagáis. Seta,
o sea, que sepáis que esto era una broma, era irónico. Ni se os ocurra comer ningún tipo de hongo ni seta. Ni, nada,
incluso,
cero.
Y sobre todo, esto es un aviso que doy porque hay muchos restaurantes aquí en Madrid, bueno, en Madrid y en otras partes que en Barcelona también y tal, que tienen sierra cerca, que muchas veces son... Te ponen setas de temporada y muchas veces los compran a un colega que va a la sierra y no es experto. Hay algunos que sí lo compran.
No hacer.
A gente que son expertas y hay gente que no. Entonces, ha habido casos de envenenamiento porque han han comprado a su amigo Paco, que ha ido a coger setas, y yo, claro, buenísimo lo que he cogido.
Como dice Partes
han
por Millón,
bulto,
el níscalo, claro, no es el níscalo. Cuidado. Claro. Bueno, no sé si tu nombre es Partes por Millón, pero soy científica y eso yo ya no lo puedo borrar de mi mente.
PPM, lo siento, Partes por Millón. Ahora te hemos bautizado así, te quedas así. Pero es verdad que está el níscalo y ante ellos hay a lo mejor uno que lo parece, pero no lo es. Y ha habido casos de envenenamiento. O sea, que no es raro. Uh-huh. O sea, por eso siempre, si compré en el supermercado, no hay problema. Pero cuando vais a un restaurante de la sierra que dice, no, son aquí de la zona, me los trae un amigo, sospechad. Porque por intentar fliparte y comerte unos níscalos de la zona, te cuelan una envenenada sin querer y te es un disgusto.
Te esperas, ¿vale?, un día y y analizas al resto. Aunque no, lo mismo se te cuela una entre todas, claro.
No te creas, porque esto es una cosa que precisamente lo que vamos a hablar es bastante real, que es que, o sea, por lo de los hongos, lo que ocurre es que muchas veces hay estas intoxicaciones, no son al momento de, buah, me las como y en cuanto he hecho digestión me voy la pata abajo.
No, como al día siguiente.
Pasan, incluso pueden pasar días y ya ser muy tarde para actuar, ¿vale? O sea, que igual, si vais a coger, y esto también viene un poco a cuenta de lo que vamos a contar, tened mucho cuidado con las esporas cuando cojáis setas, ¿vale? No os acerquéis a las setas,
como las flores,
si no las conocéis, a la cara, porque las esporas inhalan y hay especies de setas que se pueden causarte una meningitis porque se instala en tu cerebro, ¿vale? Y en tu médula. Y son meningitis fúngicas.
Esto no es broma,
real,
¿eh?
Y las hay en la Sierra de Madrid, ¿vale? O sea, porque lo digo porque entraron en mi herbario una seta de, bueno, hay que coger setas para el herbario. Y una clasificando le dije, esto me puede matar si las esnifo. Si las esnifo, no. Si te las acerqué, las huelen, ¿no?
Vaya
no,
dos, Guille. Guille cogiendo setas y yo cogiendo opio. Yo cogí opio, o sea, para mi herbario. O sea, vaya dos.
Porque en España hay opio, ¿verdad? Además salió hace...
Bastante, además...
Con esto de las drogas alucinógenas que la gente intenta buscar, que yo no entiendo esto tampoco. Si ya drogas es malo, pero vamos a drogarnos sano. Y ha habido gente que hace un año así fue noticia de que en España...
Vamos a drogarnos
sano. El opio crece de forma natural, ¿vale? Que sí. Es una prima de la amapola.
Natural como la cicuta.
Claro, es natural. Entonces, ¿qué hacen? Pues buscaban opio para consumirlo directo desde la esta. Y es como, a ver, no hagáis esto porque es mucho más peligroso incluso que fumar cualquier otra droga que os pueda vender cualquier persona. Y hubo problemas, intoxicaciones. O sea que con esto de la droga, muchas veces el desconocimiento es un problema. ¿Y qué pasa? Pues que lo que vamos a contar ahora es otro ejemplo más de grandes cagadas de la historia, ¿vale? ¿Y dónde pasa? Por supuesto, en América, porque en América no hay control, ¿vale? Esto es un suceso.
Es donde pasa todo, quiero decir, si va a pasar algo, tiene que pasar
ahí. Está acostado, pero fue de estas cosas graciosas, ¿vale? Se llamó, fíjate, el nombre me gusta, se llamó la Smile Fungus Infection, ¿vale?
Smile.
O sea, como la infección, sí, de smile, de sonrisa.
¿Vale? Why so serious?
La infección de... Sí, claro, pues era así. ¿Por qué pasó? No, todavía no había Why So Serious, era en el año 85, pero uh-huh. En verdad se parece un poco al gas del Joker, o sea, porque es más antiguo lo del gas del Joker, pero si no, joder, se lo copiaron de aquí, fijo, porque ¿qué pasó? Bueno, pues año 85, mucha droga, la gente probando y todo, ¿y qué la gente consumía? Setitas, vamos, en Europa se ha estado consumiendo con comer setas alucinógenas, ¿no? Pues para colocarte y son drogas que generalmente son psicodélicas, ¿no? Uh-huh. En la gama de droga psicodélica que no busca el estado este de relajación o de excitación, como es la cannabis o la cocaína,
sino que te dan alucinaciones.
Que busca, claro, flipar. O sea, yo he tenido gente que he conocido que ha consumido setas y me dijo, me tiré una hora mirando un arbusto. Literalmente se ha agachado y dicen, wow.
¡Wow! ¿Vale? El arbusto de mi vida.
Claro, gente riéndose sin parar, gente con terrores, porque...
Ah, bueno, claro, te puede tocar un viaje tremendo.
Claro, un viaje malo. Las peligros de las drogas psicodélicas, ¿vale? Porque el porro lo que te puede pasar es que te pases. O la cocaína, o la ketamina, o lo que queráis. El peligro siempre es la sobredosis, uh-huh. ¿Vale? Son drogas que si te pasas, pues te puede dar un chungo y sí. Al suelo.
O demasiado chungo y chao pescado, claro.
O chao pescado, depende del chungo, ¿sabes? Depende del blancazo que te dé, pues blancazo amarillo, no sé, según esto. La cosa es que te puedes quedar muy mal, pero las drogas psicodélicas, aunque tomes poca, el problema es que tú tienes que estar en un estado mental muy bien equilibrado y aún así es peligroso. Porque una pequeña dosis, sería un poco como el LSD, una pequeña dosis, no sabes cómo va a reaccionar tu cerebro. Si tu estado de ánimo es positivo, si tienes preocupación, entonces puedes ver cosas muy divertidas y disfrutar y decir, guau, súper limpias, son drogas muy limpias, en el sentido de pocos restos, digamos, a nivel de tejido, ¿no? Bioacumulativo, por decirlo así y tal. Pero sí que lo malo es que no sabes cómo va a reaccionar. Así que puede esto o puede darte una ansiedad que te cagas y tirarte por una ventana.
Ya. Sí, sí, sí. Y de hecho, ya sabéis que la psilocibina se está ahora investigando muchísimo porque tiene un posible tratamiento contra la depresión. Pero ¿qué pasa? Que en pacientes que están en un riesgo alto de depresión o de riesgo psicótico, ¿vale? De una cosa que te da por ahí, pues eso, un mal viaje. Entonces es muy peligroso. Y una cosa muy interesante es que se está investigando porque, ¿sabes qué, Guille? El efecto en el cerebro, el efecto supuestamente positivo a la hora de tratar la depresión o algunos tipos de depresión, puede ser, no se sabe todavía, y el efecto alucinógeno van en receptores diferentes del cerebro. Entonces, se están buscando alternativas a la psilocibina que activen el bueno y no el de los viajes. Entonces, no te da efectos alucinógenos y podría tener un efecto de reprogramación de la sinapsis, ¿vale? Porque pues parece ser que te da una especie de, ¿cómo se puede decir? Plasticidad neuronal. De a lo mejor tú tienes unas sinapsis que están ahí ancladas y que son lo que te está produciendo esos quizá síntomas depresivos, y el tener más plasticidad neuronal durante un tiempo y hacerlo junto con tratamiento psicológico te ayuda a construir un nuevo árbol sináptico más positivo y algo así. Esa es la hipótesis, ¿vale? Todavía esto no está ni demostrado ni nada, y de hecho pues es muy peligroso por eso, porque son pacientes de alto riesgo y darles drogas alucinógenas puede salir muy mal. Vale, pero bueno, se está investigando bastante en esto y puede que en el futuro vayamos para adelante.
Que, por cierto, he visto el chat, dice el Smile es uno de los nombres que se dio a la MDMA. Ay, que se me ha saltado, perdón, el chat. Dice que, y que no es una seta. No es que las setas se llaman Smile, sino que el síndrome que causaban, o la infección, se llamó Smile Fungus, porque ahora veréis la sintomatología que causaba. ¿Vale? No es porque tenga que ver con el MDMA ni haya mezclado esos datos. No, eso lo sé. En el caso es el nombre completo, ¿por qué? Veréis. Pues lo que hemos dicho, la gente consumía setas, ¿no? Pues probar drogas y yo qué sé, los porros se les hacían poco y la gente prueba de todo. O sea, quiero decir, hay gente que lame ranas, ¿sabes?
Sapos.
Buscad drogas.
Sapos, porque las ranas son venenosas y te mueres. O sea, muchas ranas, una rana venenosa chiquita de estas, de las de untar en flecha.
De punta de flecha.
Mano de santo para
dolor de cabeza. Claro. Mira, nos decía eso, que la gente que se droga muchas veces mejor está acompañada, siempre con compañía, por si acaso que haya una persona responsable vigilando.
Claro.
Sabes, que sea el que esté sobrio. Pero la cosa es que hay gente que se droga con todo. O sea, hay una droga que literalmente oler a caca y colocarte con eso. Terrible, ¿vale?
Bueno.
Terrible. La cosa
hay
es
una droga que la de Gomas Milán, porque yo creo que estoy ahí metida.
Está ahí los junkies.
De drogas Milán, ¿no? He dicho, de gomas de borrar Milán. Nata.
Claro,
adicta a la nata.
A la pelusilla de borrar fuerte, ¿no?
Uf, qué rico.
Pues fijaos, hasta aquí nada sería especial, ¿vale? Una droga más, la peña se empezó a colocar. Comía setas y pues entre los síntomas pues hay
depende
de
las
que consumas, sí, de un efecto otro, pues te debe estar de jajas ahí, de jiji jaja me he colocado, ¿vale? ¿Qué pasó? Que empezó a haber, por eso he puesto esa imagen del hongo ahí como soltando toda esa espora al aire.
Pedo de lobo.
Que es un pedo de lobo, ¿vale? No es esta seta, pero os pongo un ejemplo de para que veáis cómo la seta, o sea, los hongos pueden liberar su carga de esporas bastante lejos, la pueden liberar a cierta distancia y con eso pues esparcir, porque la espora al fin y al cabo la finalidad es reproductiva, ¿vale?
Exacto. Entonces, por cierto,
esto.
Cuando vuestro, ya lo he dicho hace poco, pero lo vuelvo a repetir porque viene al canto. No sé, no sé hablar. ¿Acaso?
Al caso.
Laura, por favor. Si vuestro pan tiene un trozo verde, hay que tirar todo el pan. Si vuestro tomate tiene un trozo con pelusa de hongo, hay que tirar todo el tomate.
Es porque... que es una pieza tan pequeña que no puedes sanear.
O sea, es que el hongo ya ha llegado ahí, ya está creciendo lo que sería el cuerpo fructífero, que es lo que tú estás viendo, ese honguito verde y eso ya se está como multiplicando muchísimo más, pero dentro hay esporas que tú no ves, pero está todo lleno de esporas. Así que ya sobre sé que muchos hemos sobrevivido.
El pan Bimbo, a ver, si tienes un queso enorme y tienes un trocito, que es una rueda entera, que eso no tiene la rueda entera, pues puedes cortar un buen trozo y sanearlo. Vale, pero si es un cacho pequeño, que es donde normalmente...
Y la bolsa de pan Bimbo es normalmente donde más crece, porque está todo, o sea, como se va moviendo, está todo lleno de esporas. Uf, peligro.
A temperatura buena. Y el pan Bimbo además es muy poroso, con lo cual el hongo puede pasar mucho. Así que el pan Bimbo suele ser tal, y cuando digo cantidad, no sanéis, muchas veces cuando el trozo de queso es pequeño, o un tomate, o una mandarina, que son piezas muy pequeñas. Uh-huh. Si tú hablas de una rueda entera de queso,
no vas a tirar 5 kilos de queso.
No vas a tirar 5 kilos. El jamón también le sale en mos, por ejemplo, al jamón serrano, pero no tiras una pata entera de jamón. Sí que puedes cortar un buen trozo y sanear un buen trozo, uh-huh, ¿vale? Por no tirar 7 kilos de jamón o 5. ¿Vale?
Prefiero morir. Escucha, pero jamón que no se trata de que vas a morir seguro. Se trata de la probabilidad pues aumenta, obviamente, de que sean toxinas, que sean esporas tóxicas, que tengan toxinas y que, pues oye, te dé una intoxicación grave o incluso algunos síntomas un poco más neuronales, ¿no? O sea, con cuidado.
Claro, y en un pan Bimbo que está envasado, que está todo revolviéndose en cuanto mueves el paquete, lo revuelves, pues todo el paquete va a estar corrupto, ¿vale? En este caso. Entonces, ¿qué va? Pero no vais a morir. Entonces, he puesto esa imagen porque los hongos pueden extenderse. ¿Qué pasó? Bueno, pues que en Texas, ¿vale? Zona de cierto calorcito, ¿vale? Pues la gente guardaba estas drogas pues en las cocinas o en zonas, en cajitas de plástico que tenían cierta humedad. ¿Y qué pasaba? Pues que estos hongos no se secaban, ¿vale? Uh-huh. No se consumía, normal es consumirte el hongo seco, no te lo comes fresco, como las setas del supermercado.
Claro, no es un níscalo.
Sino que se comen un poco como las setas deshidratadas, estas que venden a veces, ¿no? Entonces, pues no estaban bien conservadas, había un poco de humedad y tal, ¿y qué pasa? Que se empezaban a liberar estas esporas. Lo que la gente no sabía es que empezaba a respirar estas esporas muchas veces por accidente. Y había casos de gente con trastornos neurológicos pequeños, ¿vale? Pero no Last of Us ni zombies, relajados, ¿vale? Pero sí que es verdad que había gente con estos pequeños infecciones fúngicas, que eran como pequeñas meningitis. No he visto que hubiera muertos, creo que no llegó a haber muertos per se, pero sí que es verdad que...
Se pasaba regulín, sí.
Y tenían estados como alucinatorios, sobre todo se llamó Smile porque la gente le daba por reír. O sea, les sufrían los mismos efectos que al consumir la seta. Pero claro, estaba dentro de su
cerebro,
bueno, la sustancia, no el hongo. No le llegó a crecer el hongo en el cerebro, las sustancias.
Tuvieron, ¿vale?, una intoxicación, entonces, claro.
Una intoxicación, claro, gracias a esto, pues debió permear la molécula de una manera mejor al cerebro, de tal manera que seguían esto. Y hubo casos de que la gente se asustó, claro, porque...
Imagínate ver a tu hijo ahí loco.
Claro, como lo de la droga de los zombies, de hay un tío que se está comiendo a otro en la calle. Y dices, joder, eso suena mentira, ya, pero ¿qué ha pasado? Pues esto era...
Charlie, la abuela ha muerto.
No, gente que se estaba... que no podía controlar la risa. O sea, era como cuando estás colocado y jajajiji, no me puedo aguantar, jiji, jajan, jajan. Y entonces estaban así y claro, no sospechaban de qué hasta que empezaron a averiguar que era porque esta gente consumía setas, pero, claro... Dentro de lo poco, porque cuando estás con esta droga no estás del todo ido, uh-huh, entonces contestaban de que ellos no habían consumido esto recientemente.
Claro.
Y descubrieron, claro, cuando fueron a su casa y buscaron y tal, pues descubrieron que tenía y que seguramente podía haber respirado las esporas.
Las esporas.
¿Vale? Fue un caso súper puntual, pero sí que verdad es que nos hizo llamar la atención. Uh-huh. Es un poco algo, se sospecha que a lo mejor, fíjate, se vincula con un caso que hubo en África en el 62, que es la epidemia de risa de Tanganica, y que dicen que pudo ser por algo así. Eso existe, ¿eh?
Hostia.
Te lo juro. Dicen que fue histeria colectiva, pero claro, son estas enfermedades, como esa enfermedad del baile o como cuando hablamos de lo del cornezuelo, que se cree que pudo ser. O sea, esto a lo mejor, si ves mucha gente, no porque no todo el mundo se drogaba con esta seta, pero si hubiera sido mucha gente que consumiera este material, podría haberse infectado y todo el pueblo habría empezado a reír. O toda la zona o el barrio, lo que
sea. El cornezuelo del centeno, por si no lo sabéis, pasó que este hongo creció en el trigo, ¿no? O en el centeno, no, en el trigo. En el centeno se hizo pan y hubo muchos síntomas, sobre todo en niños pequeños. Porque claro, al ser más pequeños, consumían y les afectaba más, porque su cuerpo era más pequeño. Así que...
Me gusta, dice, me siento un poco raro, señor unicornio. No, en verdad eran, o sea, simplemente causaba risa. No hubo comportamientos peligrosos ni nada. Lo que pasa es que no saben por qué, pues les costaba controlar la risa.
Risoterapia.
Y eso, en Tanganica pasó algo igual. Fue una epidemia de gente que empezó a reír y no podía pararlo. Empezó en un colegio y, bueno, creyeron que era historia colectiva, pero se puede entender que pudo ser por un hongo lo mismo. Uh-huh. Y que, claro, eso es un cerebro normal y con Alzheimer, ¿vale? Pero si tú consumes mucho, el cerebro se puede ver modificado porque estás constantemente exponiéndolo a ¿cómo se dice? A neurotransmisores, claro, que no le corresponden, ¿vale?
Exacto. Es
como hablamos de la cocaína, el circuito de recompensa y todo esto. Entonces, todo eso puede dañar al cerebro. Por suerte, esta gente era algo breve, porque era solo por la sustancia que les llegaba al cerebro y no era una cantidad masiva. Pero si hubieran estado, yo qué sé, expuestos permanentemente, podía ser grave y dañarles el cerebro así. Entonces, el riesgo estaba, no fue muy grave, pero sí que es verdad que...
¿Qué pasó?
Hace que aprendes de que las drogas no son solo peligrosas a su consumo, sino todo lo que hay en torno a ellas es una enseñanza más y se tuvo en cuenta. Pensabas que en los 80, eso, época fuerte de drogas, quiero decir, había campañas contra las drogas en los dibujos animados y en los cómics.
¿Ah, sí?
Sí. Hace poco ha sacado Marvel un cómic sobre Spider-Man contra las drogas, recomiéndote lo peligrosas que son. Sí.
Bueno, pues ya sabéis, si lo dice Spider-Man, será verdad.
Spider-Man, no droguéis. Vale,
no,
pero bueno,
droguéis.
Con tratamientos antimicóticos, como ya no tenía la sustancia, las esporas desaparecieron, ya no tenía sustancia y se les pasaba. No hubo ningún caso.
Volvió
caso
la depresión.
Grave, ni Walking Dead, ni Last of Us, ni nada. O sea, esto no llegó a más, ni les afectaba el comportamiento. Era simplemente que no paraban de reír. O sea, era como, yo voy a fregar los platos y me estoy riendo. Y estoy en clase y me estoy riendo. Ya está. ¿Vale? Claro.
Pues Oye, pero Guille, ¿tú no has tenido un ataque de risa esos que no puedes parar y que hasta lloras?
Sí.
Yo en clase he tenido muchos.
De que te estás partiendo y llega un momento en que...
O sea, en que ya, te ahogas,
llega un momento
te
que no
ahogas.
Tiene sentido que estás riendo y te me río por reír, ¿no?
Y luego entonces, además es que muchas veces esos ataques de risa son súper contagiosos. Y hay gente que se ríe, que entra al grupo de la gente que se está riendo y se ríe igual muchísimo y no sabes por qué.
Pero después está ahí la imagen de la peli Smile, porque no, porque joder... Tú dices, claro, si estáis de bromas, todos jijí. Pero tú imagínate que alguien se empieza a reír sin sentido en el supermercado y no para de reír.
Te cagas de miedo.
Tú sales corriendo y dices, ¡buah! En América, este lleva dos escopetas escondidas y se va a poner a tiros. O sea, entonces, claro, tú imagínate a alguien así, con una risita todo el rato, jijijiji. Y tú, fuera de contexto, yo tendría más miedo que
yo he visto un vídeo en el metro de Argentina, antes de que se pusieran a poner mensajes tipo 1984 de denunciar a tus amigos manifestantes, pero que había una persona que se empezó a reír y todo el vagón de metro riéndose. Es buenísimo, porque te contagia. No sabes de qué se ríen, porque la primera persona pues estaría escuchando un podcast o sería a propósito un actor. Pero muy, muy divertido, la verdad.
Histeria colectiva. Bueno, aquí
no
en
sería
este caso...
Histeria.
Este caso, el de las setas, no fue histeria colectiva, fue real. ¿Vale? Porque hubo tratamiento y hubo que darles esos tratamientos médicos y demás. Pero el de Tanganica se cree que tal, pero no descartan que fuera una opción de esto. Y como tenemos el antecedente del cornezuelo, pues yo no descarto ese otro caso que pudiera ser. Pero este sí que fue porque sería tratamiento antimicótico.
Entonces, polizones, va a llegar la votación. Voy a ver si puedo poner una encuesta.
Vale, tenemos el virus Tangi, tenemos la metalosis, el maullido de gato.
Falsas. Entonces voy a poner...
Mira, Bastián no la...
A ver, dime una... Espera, dime... Voy a poner las cuatro opciones de que sean dos... Porque hemos dicho cuatro enfermedades. Y dos falsas, dos verdaderas. Entonces,
dos falsas, dos verdaderas.
Tangi y... ¿Y cuál era la segunda?
Tangi, metalosis...
Espera, no tengo todas las opciones posibles. En plan, uno y dos, uno y tres, uno y cuatro, dos y tres, tres y cuatro, No hay suficientes.
Vale, pues pongo que sean puedes poner múltiples respuestas, exacto. Y las que sean falsas las votáis.
Permitir votos adicionales, vale. Ok, votos entonces.
Y que puedan votar las falsas. Tanguy, metalosis de acné.
Metalosis de acné. Metalosis y acné.
Y bueno, acné. El maullido de gato.
Maullido de gato.
Y los hongos de la risa.
Hongos, risa.
The smile fungus infection.
Hongos, risa, vale.
Está perdidísimo. Está aquí, vale, la votación.
Pues venga.
Yo no voto. Yo no voto.
¿Cuáles son falsas? Yo voy a votar.
Es verdad, me dice Chain, dice, como en el One Piece, lo del smile. Es verdad.
¿Voto
es
por
verdad? Pues no había caído. Fíjate que me fumo One Piece a lo bestia y no había caído. ¿Cuáles son falsas?
Entonces.
Voten. El virus Tanguy del agua y los mosquitos, la metalosis, el maullido de gato, los hongos de la risa.
Ay, pero bueno, no me deja votar más.
¿Se puede votar uno o dos? Sí, ¿no?
No me deja votar más, a ver.
Voten.
He puesto votos adicionales, pero ya me dice, has votado. He tenido que gastar 100 ribosomas. Bueno, pero los ribosomas son muy baratos, no os preocupéis. Si vais aquí 10 minutos, tenéis 100 ribosomas seguro. Solo deja votar uno. Bueno, pues vamos a las dos más votadas.
Vale, dos más votadas.
A ver, Tanguy, el virus del Tanguy, recordad, con los mosquitos en Luisiana, metalosis por inserto de cadera y te da una bacteria que se te infecta lo que sería la zona de la articulación falsa. Maullido de gato, que es un síndrome genético que te falta un trozo del cromosoma, y los hongos que por infección por esporas te daba risa. Está habiendo bastantes votos, ¿eh?
Sí, está la cosa...
Uf, ¿está la cosa? ¿Cuáles son falsas? Falsas está, 1 y 4, por dicen por ahí.
Están votando, ¿no? Que voten. Quiero ahí votaciones. Porque eso me gusta, que no está claro, ¿ves? Eso me gusta, porque si estuviera claro es que no he hecho bien mi trabajo. Pero, ahí.
Uy, está viendo un...
Está pelea, está reñidito, ¿eh? Está reñidito, ¿eh? Eso me gusta bastante.
Vale, queda nada, un par de minutillos. Guille.
Vamos. Los hongos de la risa, y la gente sospecha. Ahí le está gente dudando.
¿Tú crees que va a haber sorpresas?
No sé, yo no puedo... Yo soy
no puedes dar pistas, danos pistas.
No puedo dar pistas hasta el final. Me voy a mantener. Dice, me suena demasiado One Piece. Falsas 1 y 3, 3 y 4.
Ayer
pregunté a un par de personas y se equivocaron. Incluso hubo una persona que me dijo al revés. Me dijo las dos buenas las dio por malas. O sea que, fijaos. También una cosa, cuando acabe voy a explicar de cuáles son. Es cierto, cuál es falsa y de dónde me he inspirado, de dónde lo he sacado, ¿vale? Literalmente.
O alguien está poniendo mucho dinero a los hongos.
mucho
o yo no sé, hongos. Porque yo nunca en la vida he visto. Yo creo que está viendo algo turbio.
Yo estoy muy contento con esta red de resultados, ¿eh? Estoy muy contento.
¿Pero porque has ganado o por qué?
El 1 y el 3 falsas, por la evidencia.
Uh-huh.
O sea que está ahí. Venga, gasten un ribosoma, voten fuerte, venga ahí. O sea, los hongos, es verdad que todo el mundo está echando dinero ahí, ¿eh? Como
creo que es una persona echando mucho dinero a los hongos. No sé si eso se puede. Claro, por eso digo, ahora mismo hay más votos que gente. O sea, ahora ya sé que hay gente que ha votado para que salgan los hongos de la risa y esconder los resultados reales.
Oye, están ahí.
Vale.
Yo estoy muy, muy contento con esto.
Ya queda nada un minuto, pero ¿qué te parece si ya
yo voy a explicaros, ya os digo, os voy a explicar de dónde viene cada uno, de dónde lo he sacado, por si lo queréis buscar o tal. También os voy a enseñar de dónde está el original, ¿ok? Para
y que, si es falso, ¿en qué te has basado?
¿En qué me he basado? Todo tiene esto. Tongo, había tenido tongo. Bueno. ¿Ves? Permite votar con puntos de...
Se va a saber el que más puntos gastó. ¡Vamos a saber quién eres!
¿Quién va a saber quién es el que ha votado 287 votos a hongos? Porque...
Encuesta adulterada por el capitalismo. Es que yo pensaba que ibais a votar dos, que ibais a ser sinceros, pero no.
Bueno, pero podéis votar. Sed limpios. Sed justos y legales.
¡Tanguy! ¡Digo, Tongo!
Bueno, pues ya tenemos un medio empatado esto. Tenemos claro que el último es que el de los ojos
es que
hay
el último,
mucho sospecha, ¿eh?
Sí, hay sospechas. Pero oye, podría ser. Quiero decir, no me parece raro. Podría ocurrir. Ahora que sea. Todas podrían ocurrir, ¿eh?
Podría reventar, dice Solra, dice yo tengo 485.000, podría romper.
Es que Carlos vale. Viene aquí siempre, o sea, está aquí horas, entonces es el que más tiene de todo el mundo, menos yo,
pues
que tengo
yo
infinitos.
Yo creo que se puede...
Pucherazo total, tongazo.
Que se puede pucherazo total.
Bueno, pero vale. En realidad da igual, porque como aquí no ganas nada, solo ganas el saber que tú lo has hecho bien. Ripley, ¿cómo estás? Has vale, llegado pues justo para creo... la votación. Esto es un spoiler para ti. Pero bueno, da igual, lo puedes disfrutar después, igual sabiendo que era mentira.
Bueno, pues entonces ya tenemos, ¿no? Las cuartas Pablo Motos. No, que nos llama, que nos demanda. Cuidado.
Nos demanda Pablo Motos.
Vale, pues venga. Pues
oye, pero
estaría ¿no?
guay que nos demandase Pablo Motos, quiero decir. O sea, eso ya te da un caché.
Quiere decir que ya te tiene fichado. Ya está en la órbita de gente.
Toda
de
publicidad rico. Es buena publicidad. Especialmente si Pablo Motos te odia, eso. Maravilla.
Vale, vale, pues ya lo tenemos. Chan, 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 chan.
Cuéntanos.
Vale,
Guille.
Pues primero, el hongo de la risa. Este me lo habéis acertado. Este es falso,
es
¿vale?
Que...
Viene de una RG de un. Y de un. Bueno, RG no, de terror analógico, de vídeos de terror uh-huh. analógico. Y se llama The Smile Tapes y son caras. Voy a ver si puedo encontrar una imagen así. De gente que se, que se infecta por. Mira.
La tengo.
La tienes. Vale, si lo pones en Google sale. Y son caras, es algo de un hongo, igual, no saben el origen, pero no. Es gente que se infecta y se le pone la cara estirada, ¿vale? Las fotos, pues también las fotos las he seleccionado, he buscado otras para engañaros. Lo de la epidemia de risa de Tanganica es cierto, ¿vale? Que hubo allí, es cierto, eso pasó de verdad, está lo podéis buscar en Wikipedia, es una entrada de Wikipedia. Vale, pero esto es una mentira, las smile tapes, y enseñan caras de gente que se ríe y veis, la cara se deforma, se les tal, porque es por un hongo y los vuelve súper violentos y súper turbias las caras, por eso no las he puesto porque os vais a dar cuenta muy rápido, y no es real, ¿vale? Pero sí que es cierto, esto es como, el vídeo cuenta, las fotos esas son como de gente que tiene la enfermedad y que le da la risa y los van viendo cómo se van deformando. Es de terror. ¿Vale? Es un video, son vídeos cortitos, podéis encontrar en YouTube. Aunque sí que es cierto que existe la meningitis fúngica y puede causar por respirar espora. Eso uh-huh. sí es real y es una enfermedad que es bastante puñetera si la pillas.
Ostras,
¿vale?
Es que, claro, una meningitis, todo lo que sea cerebro inflamado, amigos,
claro,
tampoco hay mucho hueco.
Y médula es un problema. Claro. Entonces, eso sí que es cierto. ¿Vale? La epidemia de Tanganica de la risa del 62 es cierta también, lo que os he dicho, pero lo otro son smile tapes. Le cambié el nombre a Smile Fungus Infection uh-huh. para que sonara un poco tal, pero es totalmente...
Tan pillado. ¿Vale? Esa es la que he votado
la
yo.
La segunda que habíais puesto era el Cridu Chat, el maullido del gato. Incluso que os hemos puesto un vídeo, pues esa es, por desgracia,
esa
un
es real.
Trastorno genético real.
Es real, tristemente
de verdad
sí.
Lo descubrió el doctor Lejeune. El síndrome se llama síndrome del maullido del gato. Se llama uh-huh. así, de verdad. Síndrome Lejeune o síndrome 5P-, porque es el quinto cromosoma de elección.
El trocito P no está.
Y si buscáis imágenes y tal, pues vais a ver a los niños. Hay muchas grabaciones de los maullidos del gato, porque creo que es lo más llamativo. Uh-huh. Pero he intentado encontrar una en la que se oyera bien. Laura lo ha puesto y al final se oía bastante bien. Y es una enfermedad cierta. Esa también es real. ¿Vale?
Sí,
o
sea, yo es que conocí a un niño que tenía
claro.
esto.
Entonces, esa es real. Es uh-huh. real. Había gente que ha dicho, esta es real, tal. ¿Vale?
La es tercera, muy conocida, sí.
La tercera en el ranking era metalosis con infección de Cutibacterium annes. Pues por lo siento mucho, pero esa también
es real.
Es real, es más, tengo hasta el paper que lo voy a poner en el chat. ¿Vale?
Es un caso clínico.
Es un caso clínico real, la metalosis es real.
Un caso raro de metalosis.
El caso clínico de Cutibacterium es real. El título del artículo se llama Un caso poco frecuente de metalosis asociada a una infección crónica de la articulación protésica de una artroplastia total de cadera. O sea, que es un caso real y ahí podéis ver en el abstract cómo esta persona de 64 años, te hace una arteroplastia de estas, pues de doble movilidad, pues se le ve infectado y más. Podéis ver hasta radiografías, que no son las mismas que he cogido porque esta no tenía muy buena resolución, pero lo podéis ver y el caso es totalmente real con Cutibacterium annes. Así que es cierto. A este también no lo habéis tragado.
La bacteria del acné os puede infectar.
Os puede infectar una prótesis y esto. Y el líquido, la foto que salga del líquido es una foto real. El líquido sinovial se pone marrón.
Vaya.
Así que os la habéis tragado.
Yo
también.
Sabía que la metalosis podía ser real, pero sospechaba no tanto por la bacteria, porque digo, la bacteria se puede colar, quiero decir, te operan, te abren, ahí se te mete una bacteria, ¿vale?
Enfermedad nosocomial, sí.
Vale, lo veía factible. Lo que pasa que es que yo pensaba que se utilizaban metales antioxidantes, o sea, inoxidables.
Pues puede pasar. Puede pasar. O sea, son inoxidables.
No hay nada claro, inoxidable 100%, entonces.
Claro. Están expuestos a mucho, aparte de la fricción y tal. Todo esto genera un problema. Con las prótesis cada vez más modernas ocurre menos. Aparte, muchas veces están incluso utilizando ahora en España, en Madrid, han puesto, por ejemplo, una cirugía para hacer prótesis de plástico de impresión 3D mientras te están operando. Uh-huh. O sea, que te van midiendo. Es el único centro del mundo que hace eso. Mientras te están operando al lado, te están imprimiendo la prótesis. Y claro, en los materiales plásticos, por ejemplo, pues suelen dar menos problemas uh-huh. con esto y tal. Con los materiales más antiguos ocurre tal. Pero para que veáis que esta también os la habéis colado.
A ver cuándo las ponen de adamantium, ¿no?
No, porque el adamantium es tremendamente venenoso en los cómics. Lo vendo no muere por envenenamiento porque tiene un factor regenerativo. Pero
está
si
continuamente envenenándose.
Claro. Y se está
así tiene la cara
curando.
De culo que tiene.
Claro. Si tú le pones adamantium a una persona normal, se muere envenenado. Tienes Anda. Que darle, tiene solo lo vendo y los pocos que llevan adamantium es porque tienen factores regenerativos. Así que el adamantium, mal invento. Vibranium mejor, porque te vibra menos hueso, notan menos los golpes. Se castiga menos el hueso.
¿Y pesa poco?
Eso. Claro, pesa poco, es verdad. El vibranium pesa ligero, muy poco. Resistente. El adamantium pesa mucho. Lo vendo creo que pesa, ¿cuánto era? 180 kilos pesa lo vendo, algo así. Ah, porque tiene una armadura entera.
Claro,
por
claro. Bueno, poco me parece, porque depende de la diamante, no sé la densidad, pero vamos.
Lo ves, no mide mucho tampoco, ¿eh? Mide unos, creo que no es muy alto, ¿eh? O sea, que también es una persona bajita. O sea, que el peso es mayor, más significativo ese aumento de peso. O sea, que cuidado. Vale, pues nada, esta también, os he engañado en dos. Y el virus Tanguy sí que es falso. Además, es que el terror analógico del virus Tanguy es literalmente el virus Tanguy. No hay más. Lo que pasa es que es una historia como de que el virus es...
el virus Tanguy existe.
No existe. Es mentira. Es todo falso. Los reales son la metalosis y el maullido de gato.
Sí, pero
los
me falsos, refiero, ¿de dónde has sacado la idea de Tanguy?
La Tanguy Pajua existe. Además, uh-huh. podéis encontrar su página web, un sitio muy bonito para visitar. El virus Tanguy es mentira, es un ARG que te explica, un terror analógico, ¿vale? Los terrores analógicos son historias que son como creepypastas, pero basado en grabaciones de VHS o de grabaciones de audio en muy mal estado, como si fuera de los años 90, 80. ¿Vale?
O sea, mentira, pero inventado por un señor.
Inventado por un señor.
En los 80.
A veces surge en Reddit estas cosas modernas y meten filtros de sonido para que se vea el grumito del VHS. Y hay muchísimos, o sea, podéis buscarlos, son muy chulos. Algunos son, de verdad, que dan muy mal rollo. ¿Vale? Es un poco como todo esto de los backroom y todas estas cosas, pues son de esas historias, ¿vale? Y mezclan un poco de realidad con ficción. Y el virus Tanguy, pues incluso se dice que es un virus alien. Y lo de los mosquitos agresivos viene de otro terror analógico, porque me ha parecido una buena idea cogerlo y mezclarlo. Uh-huh. Y os he mezclado ahí dos. Y el virus Tanguy, pues lo podéis buscar igual. Y eso también te dije ya.
Y encima me has usado, ¿eh? Porque me has pedido, Laura, explica lo de los mosquitos. Y yo explicando lo de los mosquitos. Yo pensaba, o sea, yo sabía que la del gato era real, porque ya te digo que conocía a un paciente. Pensaba que la probabilidad de lo de las setas, bueno, existía, pero la he votado. Esa es la que yo he votado. Y luego he visto que era o este o el otro, pero digo, ¿y si ha mezclado dos cosas diferentes de la metalosis y la bacteria y lo ha hecho en uno? Digo, me ha parecido suficientemente factible como para que sea mentira. Pero bueno, ahí tenemos el caso clínico, pues, así que yo he fallado. Claro.
Los mosquitos es para que veáis que con una persona que te muestra que es del conocimiento, aprovecha su argumento de autoridad para engordar la mentira. ¿Habéis uh-huh. visto? Solo necesitas un experto que respalde tu mentira. Y así parece que tu mentira es más cierta. Pues ya lo veis. Así que esto es una enseñanza de que podéis engañar a la gente y contárselo y divertirlo.
Si vuestra mentira es suficientemente desarrollada y mezclada, claro, con cosas.
Tenéis que darle una mezcla porque sí que cosas son ciertas. O sea, lo de los mosquitos se hace.
Oye, pero así es como se basan todas las pseudociencias, en contarte una media verdad y
haciendo un poco cherry picking de cosas reales, ¿no? Como lo de los vectores, los mosquitos, en Luisiana, inundaciones, mecuadas del clima, zona de mosquitos, ¿no? Años 90, con lo cual la tecnología ya no es un respaldo, pudo ser un error, hacerlo más agresivo. Pues todo esto, haces una buena amalgama y le das una pátina de realidad y, como veis, os puedo engañar todavía. Así que ha estado muy bien que todavía la pueda colar. Me siento muy orgulloso.
Bueno, está bien. Yo creo que está guay porque eran mentiras un poco realistas dentro de lo que cabe.
Mira, además, ¿alguien ha acertado las dos?
Sí.
¿Alguien habrá hecho pleno, ¿no?
Yo creo que sí.
Digo yo que sí. Alguno habrá hecho. Una ha dicho, dice Remolacherone, dice, he acertado el tanque y me he comido la metadosis. Pero es que está ahí. Había que montarlas bien y, bueno, pues me gusta que os haya podido engañar un poquito. Así que bien. Ya sabéis, podéis gastar más bromas de este tipo. Antes de que
Oye,
pueda
yo,
para el año que viene.
Ya que estamos en el Día de los Inocentes, hay una página web que no me acuerdo cuál es, pero la puedo ahora buscar un poquito, y es una página web que unifica todos los papers del Día de los Inocentes, bueno, de April Fools, ¿vale? Está en inglés, y son un montón de papers que la gente se inventa de coña, no son científicos, no son de ciencia de verdad, y son de súper risa. Hay algunos que son más obviamente de coña, que son, por ejemplo, el cuento de los tres cerditos, analizan los posibles errores de las casas de los cerditos y tal, pero hay otros que están bastante curiosos. Y puedo buscar en plan April's
Fools Paper
Science.
Bueno, en verdad con los Ig Nobel ya cualquiera diría que son de April Fools, ¿eh?
Sí, pero esos son reales.
Pero eso, por desgracia, o por desgracia no, porque es genial porque nos da un programa al año, esos son reales. Pero vamos, habrá que buscar, mira que te apositas, que había que votar las falsas, claro. ¡Qué perro!
Miliki, bueno, Miliki no, Milikumber.
Milikumber, más malo, vamos, más perro que niebla eso, claro. Sí, pues oye, pues hay muchas aquí, mira, energía oscura natural, conspiraciones cósmicas. El gato es rojo.
Esa no es la que
no
yo encontré.
Solo.
Yo encontré otra, pero bueno, hay muchas.
Sí, pero hay un montón. Winters come a necrobiological explanation for the Fermi. una explicación necrobiológica a la paradoja de Fermi. Nada, de andar por casa.
Algunas están muy, muy graciosas, la verdad. Así que os recomiendo que le echéis un ojo. A lo mejor encontráis alguno bastante chulo y yo qué sé, le coláis a. Tiene que ser hoy, porque si no.
Claro, me gusta uno que pone mi gato Chester, análisis del sistema dinámico de mi gato Chester, y donde pone análisis aparece la S y el 7 como si el gato hubiera puesto la pata.
¡Ay, qué majo!
Sobre la persecución de los láser de la pared. Me hace mucha gracia.
La gente, la verdad, ¿eh? La gente es bastante graciosa y los papers están guays. Podéis buscar un poquito en internet. Hay varios artículos en revistas o en periódicos españoles. De hecho, creo que Francis de la Mula, ¿cómo se llama el chico de que tiene un blog de ciencia? Bueno, este chico pone también a veces todos los años cosas curiosas, así que buscar un poquito por Google que encontraréis cosas. Es decir, hay bromas graciosas de ciencia, por si os apetece. Así que
el año que viene va a ser de esto. Yo acabo de dar combustible.
Pero si es que yo hice un programa de esto hace un par de semanas cuando tú no estabas.
Esto vamos para enganchar, pero no sé, algo se me ocurría el año que viene. Algo se me ocurre.
Estad atentos que a Guille le gustan estas cosas. Así que si estáis en directo, no os vayáis, porque esto sigue. Pero si estáis en diferido, pues muchas gracias por haber estado. No habéis podido votar, pero seguramente en vuestra mente habréis sabido cuáles eran verdaderas y cuáles eran falsas. Así que sí, dejadnos en comentarios o búscanos en redes si lo estás escuchando en diferido y decirme, ¡me engañaste! ¿No? Con el vals.
O si acertaste bastón, todas.
O si acertaste. Si eres un crack y acertaste, nos lo dices también por redes, porque aquí hemos estado leyendo al chat, pero no te podemos leer porque estás en tu mente y nosotros no leemos
está en
la
el
mente
futuro.
Todavía.
Nosotros solo leemos el presente, aparte.
Exacto.
Está en el futuro, si no estás oyendo en diferido.
Y nosotros estamos en el pasado, si nos estás oyendo en diferido. Así que un saludo desde el 2024, 23, que Laura tampoco sabe en qué año vive.
Bueno, seguramente quien nos escuche sea en 2024, así que date por saludado a las personas del futuro.
Eso, ¡feliz año, señor del
polifón
de 2024!
Soy como la señal de Neutres, vengo del futuro.
Para limpiar, o sea, vengo del futuro para enseñarte a limpiar.
A fregar, como en serio, de verdad, gente neutra.
No, no. Oye, la cura del cáncer, déjame en paz. Toma la lejía.
Enseñar a quitar las manchas de la encimera. De la ropa, está buenísimo eso, madre mía.
Nos preguntan el canal de Guille. El canal de Guille es este. Guille viene aquí todos los sábados.
Todos los sábados.
Y si nos queréis escuchar más, podéis poner exclamación podcast. Somos el camarote de Darwin. Estamos en todas las plataformas de podcast y ahí estamos tanto Guille como yo haciendo nuestras cosas. Y pues en realidad Guille, sus únicas redes sociales es estar aquí los sábados. Porque lleva el Twitter, pero me retuitea cosas y poco más.
El retuiteo y poco más, porque no me gustan redes.
Pero oye, 3 horas de Guille semanales está bien.
Sí, ¿eh? Está bien. Diría.
Está bien. Así que este sábado no está, porque es fin de año, entonces Guille no está, se va al pueblo, pero en general está aquí todos los sábados. Esta semana lo hemos cambiado al jueves. Así que, pues nada, polizones, eso, si estáis en directo, no os vayáis, que la diversión sigue, ya no va a haber más bromas de 28 de diciembre, pero la ciencia y bueno, sí, las coñas siguen. O sea, no te vamos a hacer inocentadas, eso que lo sepas.
No, pero sospecha de todo el mundo, ¿eh?
Sospecha de todo el mundo hoy hasta las 12, ir así.
No contesto al móvil, no creo WhatsApp, todo mentira.
Nos vemos, polizones.
Nos vemos.